Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos aquí.
Estamos esta noche aquí en Rock Latino Alternativo en un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Twis?
Bien, bien, nerviosa por este primer podcast del año.
Del año, bueno, sí. Hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado. Esos invitados que siempre es un agasajo visual verlo. Ajá. Yo siempre le he dicho, es uno de los frontmen más impresionantes que tenemos en Houston, la verdad, súper joven, este talento nativo aquí de la ciudad.
¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cuál es el invitado?
El señor Orpheus, ¿cómo estamos?
Bien, ando muy bien, ando muy, muy bien, muy feliz, muy emocionado por andar aquí con ustedes. Yo me llamo Orpheus Von Doom, soy de Houston, Texas, y como dije, muy emocionado. ¿Cómo están?
Todo bien. ¿Cómo la pasaron?
Bien, bien. ¿Qué tal de año? ¿Cómo van empezando el año?
Bien, bien. O sea, muchas cosas. O sea, estos dos días, ayer llegué como a las 5 de la mañana a la casa y luego hoy otro día de puro entretenerme
todo el día. ¿Cómo se llama? ¿Por andar dando shows o por
desvelando? Por divertirme, desvelándome.
Bueno, hoy estamos aquí en un episodio más de Rock Latino, como siempre. Nosotros tenemos unos temas ahí de repente que a lo mejor a la gente le importan mucho. Que es hablar un poco de las máscaras, ¿verdad? La razón por la cual tuvimos el placer de tener el invitado el día de hoy es porque él cubre su rostro.
¿Ah, no es su cara?
No, no, es aunque no lo creas, usa máscara el joven.
Oh. Sí.
¿Ustedes cómo creen que fue la incursión de la música con esas bandas que se cubren el rostro?
Pues la verdad empecé hace 2 años con ese pensamiento de un rap artist, un artista de rap que hace, que él también usaba la máscara. Y lo que estaba chido de él es que él era como de los primeros raperos que empezaron a tocar música con una máscara y cubrir su rostro. Y me gustó mucho porque él falleció hace unos 3 años y se llamaba MF Doom. Y me gusta una historia de él porque él antes tenía unos robots que llevaba a los conciertos. Y lo que estaba chido de eso era porque los llamaba los Doombots. Uh-huh. Y los Doombots, antes cuando no los pagaban bien a él, los mandaba. Porque era gente normal que se ponían la máscara y tocaban por él el show. Y mucha gente se enojaba, pero lo que mucha gente le gustaba sobre eso era porque, ¿cómo se dice?
Nunca sabía si iba a salir él o si iba a mandar al...
No, él sí salía, pero cuando no lo pagaban bien por el contrato o le hacían algo mal, pues uh-huh. Decía, pues voy a mandar un Doombot porque me trataron mal. Y yo siempre digo que pues yo soy un Doombot que se fue rogue, o sea, se fue para otro un mal lado. Y pues por eso agarré ese nombre de Von Doom, Orpheus Von Doom. Pero lo que me gusta mucho de eso era porque me gustó cómo se miraba la estética de MF Doom, pero me dio la idea en mí solo que quiero hacer algo que va a atrapar la atención de la gente antes que toco algo. Uh-huh. O sea, el momento que me ven en el estadio ya están pensando, ¿está este güey quién? You know? Y así empecé yo, y empecé con esa idea y también pues yo sabía que en una manera iba a atrapar atención, pero también era la idea de que mi máscara tiene esa ilusión o esa idea que en todos hay un Orpheus. O sea, no tiene rostro, o sea, no es alguien que nomás puedes pensar tú solo mismo que, oh, ese güey nomás es ese, o sea, puede ser el que sea.
Claro, claro. Sí. Mira, y es muy interesante porque, digo, siempre hay que retomar de las culturas, ¿no? Los griegos, egipcios, es donde, según viene el concepto de la máscara.
Sí.
Después los griegos los romanos lo empezaron por la onda teatral. Uh-huh. Realmente fue lo que se va. Hay un músico inglés, Arthur, no sé si lo conozcas, 68, que fue de los primeros de los que yo conozco, de los primeros que empezó esa onda de cubrir su rostro, y ese, o sea, hace todo. Yo siempre le he dicho a Orpheus que eso crea una fantasía alrededor de, ¿entiendes? O sea, sea, yo el primer grupo que yo recuerdo, obviamente, de que era muy pequeño, fue Kiss. Obviamente era maquillaje.
Sí.
Pero realmente un grupo que a mí me agarró, me atrapó mucho, fue Brujería. O sea, esa, el cubrirse, el saber quiénes son, quién está detrás de la máscara, siempre ese morbo, ¿no? Siempre crea ese morbo de saber quién está ahí, quién está ahí, quién está tocando, quién. Como dices tú, a lo mejor de repente, pues son otros músicos. Sí, y tú sí, crees sí. que es los que realmente, ¿no? O sea, crea esa magia que solamente yo creo que una máscara te lo puede ofrecer. No sé, ¿tú recuerdas, Chris, que un grupo que te haya agarrado a ti con la máscara? ¿O tú, Orfe?
Otra cosa que me ha agarrado mucho la atención sobre los años es el maquillaje de los punks sobre los años. O sea, de cómo lo usaban las mujeres en los 70s, en los 60s, bueno, 70s y los 80s. Y hicieron una estética que se quedó y se hizo, ¿cómo se dice? O sea, rompió el género de quién, cómo ser punk, cómo ser rockstar, cómo ser eso. Y eso me gustó mucho. Y con la máscara, en una manera, no digo que todos, o sea, en mis shows usen máscaras, pero digo que en una manera quebró esa, ¿cómo se dice? O sea, esa boundary, esa ilusión, creo.
Sí, la ilusión.
Que hay más de que nomás lo normal. O sea, porque mucha gente, lo que he visto yo, hay mucho talento. O sea, muchísimo talento he visto y he escuchado. Pero la cosa que a mucha gente le falta de lo que he visto es una visión. O sea, una visión artística que se te queda en la mente algo. Y por eso a mí me gusta mucho. Como dijiste tú, Kiss. La manera de Kiss, o sea, la música está chida, pero se te queda la visión o la imagen de Kiss porque ves el maquillaje, ves cómo son, ves un character, ves algo. En mi mundo de Orpheus no lo veo como en manera como que, oh, es mi ilusión de atrapar la atención tanto, pero, o sea, también me importa mucho la arte, eso quería darle a la gente algo que se puede quedar con la mente después del show. O sea, algo que se queden como que, like, oh, ese güey que tocó con la máscara, o sea, estaba chido la música, pero también, o sea, la estética, o sea, se te queda en la mente. Y tienes razón con Kiss, porque eso me gusta mucho, y hay muchas bandas que hacen eso. Porque hasta bandas que ni usan máscaras, como por ejemplo Iggy Pop. Cuando piensas de Iggy Pop, nunca tiene camisa. En un momento en el show se la va a quitar. Y ya tiene como 78 y todavía se la quita. O sea, tiene algo que se te queda en la mente. Y eso me ha gustado mucho. Pero yo creo que hay muchas maneras de usar una máscara en el estadio. O sea, no nomás con una máscara literalmente, claro. Pero con una máscara de un estilo, de algo, de algo que se te queda en la mente.
Siempre, o sea, el estilo y estás retomando eso de... O sea, no precisamente tiene que ser una máscara, pero también acaba de llegar una banda Balbo. De Oaxaca, ellos usan unas túnicas como, ¿entiendes? Y la gente realmente, ese es el magnetismo, de ver lo que es lo que está detrás de eso, porque ya es un performance más allá de lo musical, sí, ¿entiendes? Sí. Siempre, o sea, obviamente la máscara es algo que, yo siempre lo he dicho, de una u otra forma, volteas a ver al artista, o a la persona que la porta, llámese luchador, llámese a rockero, cumbiambero, realmente lo que sea. ¿Por qué? Porque es una forma del folclore. O sea, ya hay mucha gente que lo utiliza y es la forma de atrapar. Ya después, obviamente, viene el talento que tienen los artistas.
Lo que tenga,
y wow, o sea, es un complemento, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, pero a ver, tú, Orpheus, que tú has usado máscara, ¿tú sientes que tu personalidad cambia? Estándole en el escenario, o sea...
Porque mucha gente me pregunta eso y les da risa porque cuando hablan conmigo después del show, o sea, soy yo. La única cosa es que se te queda la imagen en la mente. Y lo que me ha gustado sobre eso es que mucha gente ni conocen cómo me veo, pero tampoco no conocen mi nombre verdadero.
Ajá.
Y es esa como... ese ambiente que me da mucha risa porque... no cambia mi actitud, o sea, siempre soy la misma persona. Y eso era algo que yo quería, o sea, pensar. O sea, pensé yo, o sea, ¿voy a ser un character o no? ¿Voy a hacer algo? Y dije, man, o sea, quiero ser yo solo mismo. Porque cuando hago entrevistas como estas, o sea, todavía no me estás viendo la cara. O sea, no es de video, ¿me entiendes? Pero cuando he hecho yo entrevistas que es de video, como por ejemplo con Vladimir, que es un artista aquí en Houston, también... usé la máscara, pero no utilicé otro character. O sea, no usé otro...
No sale otra personalidad de ti. Porque muchas veces uno puede... Cuando uno piensa en una máscara y piensa que está atrás de una persona, o muchas veces, o por ejemplo, como los shows que están ahorita, en la televisión, Who is behind the mask, o algo así, que salen artistas y que están cantando. Sí. Y pues crean un personaje con ellos mismos, y hay pocas entrevistas que he visto, lo que he visto, han sido, no, pues con él me identifiqué más, saqué otra personalidad que tenía. Entonces, por eso era así como mi pregunta, como que a veces, muchas veces también necesitamos o... Un escudo, algo para cubrirnos, para sacar más la persona.
Como que algo que te... ¿Cómo se dice? Hypnotizes you, pero sin ese sentimiento como, ¿quién es este güey? O sea, que... O esa inseguridad de... ¿cómo se dice? O sea, pensar como que, ay, este güey no puede ser como yo. ¿Me entiendes?
Sí. Pero lo que me gusta y mucho que dijiste es que tú dices, no, mi personalidad es con y sin la máscara, lo mismo.
Obviamente esa personalidad va, el Orpheus, tú la empiezas a trabajar, nace, ¿cómo nace el nombre? Porque desde ahí toda tiene, al fin y al cabo, tiene un inicio, cómo va el por qué querer utilizar una máscara. Obviamente ya nos acabas de decir, por la influencia de este rapero, pero quieras o no, vas haciendo una historia, o sea, desde que tú te decidiste salir, crear música, vas creando una historia de cómo fue el escoger el nombre, o por qué Orpheus Bandoom, el por qué realmente fue este rapero el que me incitó a utilizar la máscara.
La verdad, porque a mí me atrapó mucho la atención sobre todo eso, era porque desde que yo era niño me ha gustado mucho la banda Gorillaz. Y me gusta que utilizaron un cartoon, un show, algo que no es un artista que nomás va en el estadio y empieza a cantar. O sea, sí es Damon Albarn, es su banda, es su proyecto, pero al fin del día, él tuvo el genio de preguntarle a un amigo, Jamie Hewlett, vamos a hacer una banda, pero no va a ser directamente una banda, va a ser algo artístico. Y yo creo que la razón que Gorillaz está tan grande es por esa razón. Y desde que yo era niño me ha gustado mucho, empieza a crecer esa, ¿cómo se dice? Ese seed, ese crecimiento de que me gusta mucho sobre... esconderte, ¿no? Porque yo no me escondo detrás de eso, pero, o sea, utilizar algo afuera de lo que soy para atrapar la atención, como utilizar un Gorillaz. Y pues desde eso empecé, o sea, a ver qué más hay, y de repente, pues, no sé, de un día al otro, pues me pegó a lo nada. Quiero hacer algo diferente que va a atrapar la atención, pero algo que, como cuando yo era niño, también era la misma idea de, ¿qué puede ser eso? O sea, eso, lo que a mí me gusta mucho de la máscara de Orpheus es que no tengo un límite. Uh-huh. O sea, puedo ser lo que sea, porque me ha dado esa libertad de tratar de poder quebrar esas reglas que siempre se usan. O sea, tú vas a hacer rock, así te vas a vestir, tú vas a hacer punk, así te vas a vestir. O sea, y no, nunca me ha gustado eso, porque a mí me gustan bandas como Parquet Courts, que es una banda de Nueva York, que es punk, pero no se visten como punk. O sea, se visten como, ¿cómo te puedo explicar? Como Mr. Rogers, por ejemplo. Uh-huh. Pero se ve chido y me gusta mucho el estilo.
¿Escuchas reggaetón?
Sí.
Si escuchas reggaetón, creo que quería hacer un sonido. disculpen.
Bueno, y lo que está chido, mira, lo que está chido sobre todo eso es que donde el origen de donde empezó Orpheus era porque un día yo andaba en una banda con un amigo mío y su banda se llamaba Tides, y yo tocaba las baterías. Y de repente me dijo, hey, vamos a hacer una banda, o vamos a tocar la banda, vamos a hacer canciones. Y en esa banda, Tides, yo les dije, no quiero usar mi nombre verdadero. O sea, quiero usar algo afuera de eso, para cuando la gente nos escucha, pueden escuchar, o sea, ese es lo que sea el nombre. En ese tiempo no tenía ese nombre. De repente, un día, ese, cuando estábamos hablando sobre qué nombre vamos a usar, qué nombre no vamos a usar, lo que estaba chido es que yo le dije a mi amigo, le dije, hey, vamos a sentarnos y vamos en la computadora y agarramos una lista de nombres griegos de la mitología, de los dioses y todo eso, y vamos a hacer una lista, o no hacer una lista, pero en Google, o sea, una lista de A a Z de nombres diferentes. Yo le dije, pues me voy a cerrar los ojos y cuando te digo que pares, pares. Pues de repente me tocó mi turno, ellos escogieron el de ellos y yo escogí el mío. Bueno, y al último yo pues escogí el mío porque cerré los ojos y este güey pues dándole en la página. Y de repente yo con los ojos cerrados le digo, para, pues stop. Y ya paró y el nombre era Orpheus. Y lo que me dio mucha gracia, o sea, me empecé a reír mucho, era que cuando le puso, porque nosotros no sabíamos quién era Orpheus, y pues él le pone quién es Orpheus, y era el dios de música. Y a mí me tocó ese, eso para mí era como que, like, oh, o sea, wow.
Una señal.
Sí, una señal, ya, exactamente. Y pues desde ese día, pues me encantó ese nombre, Orpheus, y pues Von Doom agarré de MF Doom, ¿verdad? De Von Doom. Él usaba Doom, pero Von Doom, me gustó Von porque a mí me gusta mucho como los, las modelas de antes, como like Vampirella en Elvira. Y me gusta que siempre usaba nombres así muy like Von Doom o algo así, bien gótico. Y me gusta mucho like gótico, las cosas góticas. Y pues de ahí agarré el Von, y luego Doom, pues de MF Doom.
Tú, Twist, si tuvieras una banda, ¿cómo sería tu máscara? ¿Has pensado alguna vez?
No.
¿No? ¿Sí usarías máscara? ¿Ocultarías tu identidad? Mucho tiempo estuvo oculta tu identidad en Puerto Rico.
¿Verdad?
Es algo, ¿sabes? Loco sí. Siempre ha tenido esa
máscara.
Esa máscara de tener. Cuando vamos a alguna. Hemos tenido la fortuna que nos han invitado a alguna entrevista cuando es con video. Él cubre mucho su rostro. Y es algo, como decimos, al final del día. La máscara siempre atrae, o sea, en lo visual. Todas las bandas que estábamos haciendo, digo, muchas de las bandas, o al menos uno de los listados ahí de los que yo recuerdo, mira, hay una banda de Perú, Dengue, 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 no sé si la conocen. Sí. Está, obviamente, acá, Brujería, Asesino. Hay una banda de cumbia que se llama el Conjunto Nueva Ola. Y ellos usan máscara estilo luchador.
Oh, sí. Oh, wow.
Está una banda de, no sé si siga tocando, radicados en Miami, Minimal. Ellos usaban máscaras estilo de animales, hechas a base de cartón. Estaban buenísimas esas máscaras. Señor, ¿sabes qué? Siempre yo he visto que el metal atrae mucho al maquillaje y máscara.
Sí.
Sí. Es una de muchísimo. O sea, muchas bandas de metal usan. Pero también, ¿sabes qué? Muchas bandas de surf.
¿A poco sí?
Sí, o sea, sobre todo, mira, hay una banda acá, los Strike Jackets, en México, Señor Bikini, los Acapulco, todos ellos usan máscara.
Yo no sabía.
O sea, realmente muchas bandas de surf, rock and roll, utilizan esas máscaras, ¿sabes?
Pero yo creo que va fuera, mira, yo, o sea, sí, o sea, cubierte el rostro, o sea, con una máscara como lo uso yo, o sea, sí, se usa mucho. Pero yo creo que mucha gente, o a lo mejor, o sea, sí se dan cuenta y la gente está, o sea, sí saben. Pero para mí, sobre los años, me he dado cuenta, o sea, cuando piensas de alguien famoso, y no estoy diciendo que estoy, you know, whatever, pero digo que alguien famoso, cuando piensas de ellos, ya tienes una idea o un estilo cuando piensas de ellos. Como por ejemplo, y aunque sea algo pequeño, para mí esas son las máscaras de los artistas. Como por ejemplo, como dije, Iggy Pop, la camisa, siempre se la quita. Jimi Hendrix era zurdo y también tenía, o sea, siempre vas a pensar del ¿cómo se llama? El scarf, de que siempre tenía, y el cómo se vestía, y luego cuando piensas como sobre los 80s o más de eso, like the Sex Pistols, cómo se visten con la ropa. Y la cosa que está chido de los Sex Pistols es que hicieron algo similar no a lo que yo hice, o sea, yo, ellos hicieron algo más con el estilo, porque ellos se juntaron con un estilista que hacía ropa y de ahí empezaron la banda. Y la estilista los vestía a Sex Pistols. So, yo creo que es muy común en la música hacer algo así, porque como dijiste temprano, Kiss hizo lo mismo. Cuando piensas de Kiss, o sea, obvio, si ves a Kiss like, sin la, el maquillaje, vas a pensar...
Pues sí, ¿quiénes son esos?
Sí, exactamente. Y eso es lo que me ha gustado mucho sobre la música y sobre todos esos... O sea, entre la historia, todos los artistas tienen su propia máscara. Y eso yo creo que no mucha gente lo ve hasta que lo ven, ¿me entiendes?
Claro. Mira, ¿sabes? Hablando de Kiss, hay una banda brasileña que se llama Secos y Mojados. Esa banda... Hay una, por ahí una teoría que, si lo leen, ellos utilizaron maquillaje y esta banda nació un año antes que Kiss. Dicen que por ahí Kiss...
Salió esa idea.
Sí, sí, salió. O sea, puede ser, ¿sabes? En Brasil hay demasiadas influencias. Está también esta banda de Os Mutantes que le gustaba mucho a Kurt Cobain de Nirvana, ¿sabes? Sí, sí. O sea, digo, son nada más ahí un poquito de las reseñas que, como decimos, siempre esa... A mí me gusta mucho esa intensidad de la máscara, tío, porque también de pequeño, obviamente, como mexicano, siempre nuestros primeros personajes, en vez de creer en Superman, creías en el santo, ¿me entiendes?
Luchadores. Los luchadores. A mí también era lo mismo.
Siempre para mí. Crear ese magnetismo de la máscara... Para mí significa mucho. Después ya, o sea, de las primeras colecciones que tuve fue máscaras de luchadores. Después ya me empezó a atrapar las máscaras de circos y en general las máscaras de alrededor del mundo.
Y yo creo que a mí me pasó lo mismo y que a veces lo quiero, o sea, ¿cómo se dice? Deny it, o sea, no lo quiero...
Lo niegas.
Ya lo niego que, o sea, no, pero que le pienso mucho, yo creo que sí es... sobre los luchadores, sobre WWE y todo eso, también la lucha libre en México. O sea, yo crecí viendo eso todo el tiempo. O sea, todo el tiempo miraba lucha libre o los luchadores. O cuando era niño, que no sabía cómo decirlo bien, los chuladores. Los luchadores, ya. Yeah. Pero en ese tiempo, cuando tenía como 4 años, era algo tan grande. O sea, yo tenía una colección de máscaras y hasta este día, o hasta ahorita que me estoy dando cuenta, es algo que siempre ha sido algo de mi juventud. Y yo tengo una foto que era cuando yo tenía como 5 años que hice mi propio disfraz para Halloween. Ajá. Y es utilizando una máscara y un... O sea, yo creo que desde niño siempre...
¿Te han gustado las máscaras? Sí. ¿Has encontrado...? Sí. Algo en ellas.
Yeah.
Y dime, ¿de dónde viene la máscara? Porque estás diciendo que viene, bueno, a lo... ¿Dónde te inspiraste para hacer tu máscara?
O sea, la que tengo yo exactamente.
Sí,
okay.
Sí, porque dices que vienes, o sea, que...
Bueno, las ideas algo de los, vienen de los artistas.
De los luchadores máscara, y todo eso, pero la veo y no la veo tipo luchador.
No. La máscara, o sea, la que yo tengo... Que yo agarré esa idea originalmente. Yo quería usar una máscara así, un ski mask, algo normal. Pero yo pensé, yo he visto mucha gente usar eso, utilizarlo, pero ya salgo. O sea, no, yo quiero salir afuera de eso, o por eso le puse los cuernos.
Los cuernos.
Pero al principio, hace mucho tiempo, cuando empecé todo esto, era más como los, como un jester. Y antes, en el tiempo, bueno, decían que el jester era el más inteligente en el cuarto o cuando entraba, cuando andaba con mucha gente, pero es el que se hacía más, o sea, tonto, ¿me entiendes? El que hacía más comedia, el que era muy diferente a todos los demás, pero era el más inteligente. So, de ahí salió por una parte, o sea, de... Pero es que... Hay muchas cosas que salió de esa idea, pero la idea era que me gustaba los ski masks porque me gusta que se ven muy chidos on stage, en el estadio, pero quería cambiarle para que cuando me ven la máscara mía van a pensar, oh, es Orpheus, luego.
Claro.
So, por eso le puse los cuernos.
Oye, son tejidas, ¿quién las hace?
Es un secreto. Es un secreto.
No, mira, les voy a decir, yo conocí al señor Orpheus hace un par de años. Tuve la fortuna de conocerlo ahí en un evento. Y la verdad, a mí me atrapó mucho, ¿verdad? Yo siempre le he dicho que soy muy admirador de él. Uh-huh. Y tuve la fortuna, aquí vamos a poner una foto.
Sí.
Que me regaló la primera máscara.
Ajá. Padre.
Esa es la primera que usé.
Es tejida para aquellos, se las voy a describir un poquito. Es tejida, es color como entre color.
Amarillo, ¿no? Mostaza.
Uh-huh. Y la verdad es algo muy bien, o sea, realmente es algo... Está muy bien hecha la máscara, realmente. Yo no sé cómo el Orpheus aguanta tocando un show de no,
sí,
no,
porque no. Imagínate eso en verano. Ahorita.
Un show de media hora, yo no sé cómo le hace el señor Orpheus aguantar con esta máscara.
Ahorita, pues, con este frío no hay problema.
Está bien, pero yo tengo anécdota, hablando de eso, yo tengo anécdotas sobre veces que he usado esa máscara en el pinche calentamiento del verano en Houston, uh-huh. Texas, que si eres de Houston, Texas, sabes que está bien pinche caliente.
Uh-huh.
Y una vez toqué en un venue aquí que se llamaba, cuando empecé, que se llamaba Super Happy Funland. Y cuando andaba tocando, o sea, estaba sudado. O sea, es como que se me tiraron agua. Pero hablando de tirándome agua, les pregunté a los que estaban escuchando, porque tenían agua, tírame el agua. Eso, por todos me estaban tirando botellas y yo me la estaba poniendo el agua. Eso, ya.
Y te ayudaron a que te refrescaras.
Sí, muchísimamente. Pero, o sea, ay, no. En el verano sí me han matado. Y he pensado, yo quiero hacer máscaras como, por ejemplo, algo similar, pero de silk. Uh-huh. Okay. Para el verano, algo más leve.
Más tranquilo. ¿Sí?
Pero la cosa es que la máscara que uso ahorita, yo creo que de las que he usado es más icónica.
Uh-huh.
O sea, es algo que... Sí. O sea, no sé por qué. O sea, porque la primera que usé, uh-huh. era como... Un test. O sea, okay. Vamos a ver qué funciona y no, y qué sí funciona. Pero la que tengo ahorita, la anaranjada, yo creo que esa me forma la cara muy bien. O sea, no sé por qué.
Uh-huh.
Y no sé por qué.
Digo, no, la verdad, obviamente, hechas a mano.
Sí.
Trabajo 100%. Artesano. No nos sí. quiere decir.
No nos quiere decir, pero.
Es un secreto. No,
el secreto.
Un podcast de sí. quién sí. fabrica las máscaras del señor Orpheus. Sí.
O un concurso, adivina sí. quién hizo la máscara.
Y bueno, ya estuvimos hablando un poquito de las máscaras. Ahora vamos a hablar un poquito de la música de Orpheus. ¿Dónde encontramos la música tuya,
Orpheus? Oh, man. Es una explosión de muchas cosas.
Mira, deja que te interrumpa. Yo te veo muy activo. Realmente, a mí siempre tenemos esa discusión de los artistas locales, obviamente. De que, hey, ¿por qué? Las redes sociales del señor Orpheus siempre hay algo, siempre. Y es como decimos, todos tenemos esa herramienta, utilízala. ¿Dónde, cómo te mueves tanto? ¿Trabajas, no trabajas?
No, sí trabajo. ¿Sí? O sea, sí.
O ¿cómo le haces para estar
siempre? O sea, todo, sí es mucho trabajo. Y la verdad, sí es, y lo digo humildemente, que todo lo que ves, o sea, hasta el cubierto, de las canciones, de los álbums que he hecho, desde las, o sea, por todas las fotos que hago, o sea, no todas, o sea, obvio hay gente que me toma fotos cuando toco en vivo, pero, o sea, cuando hago los covers, los cubiertos, cuando hago todo eso, los videos, los edits, el mix, la producción de la música, grabarlo, escribirlo, o sea, todo eso lo hago yo solo, o sea, lo hago yo todo yo mismo. O sea, uh-huh. literalmente es un show de una persona. Cuando uh-huh. toco en vivo, obvio, agarro gente que toque en las partes de mis canciones, pero realmente nomás soy yo. Y de donde sale eso es, pues, la arte siempre me ha encantado desde que yo era niño. O sea, uh-huh. me ha encantado la arte desde que era niño. Y muchos de los comic books, o sea, muchas cosas como, o sea, como te dije temprano, The Gorillas, o sea, muchas cosas de... No, la cosa que me da risa es que no me gusta mucho como... O sea, sí me gustan caricaturas, pero de ahí no agarro las ideas. O sea, nomás de la arte siempre me ha encantado. Y yo creo que ahorita que le pienso, es porque cuando yo iba al museo de arte, o cuando yo leía comic books de niño, era un momento que yo me entendía más a mí solo mismo.
Uh-huh.
O sea, mucha gente se... como deportes, es algo que persiguen. o algo que les toca la emoción mucho, el corazón, y piensan, oh, esto me encanta. Pero para mí siempre el arte era algo que me encantaba. Y pues desde niño yo he dibujado, yo he sido arte de todas maneras, o sea, películas. O sea, yo me recuerdo cuando yo tenía como unos 8 años con mi primo, Oscar. Yo hacía videos.
Saludos, Oscar.
Saludos, Oscar. Que yo hacía videos con una cámara así, o sea, una cámara. Pero yo hacía maquillaje, o sea, maquillaje de como que sí, like.
¿Desde los 8 años?
Desde los años, desde que yo era muy niño. Cuando yo tenía 10 años, mi mamá me puso en clases. Y la verdad, le doy muchas gracias a mi familia por darme ese camino para la música, la arte y todo eso. Porque mi mamá, como a los 12, 13 años, me puso en clases de graffiti. Ajá. O sea, ni gente sabe
que hay clases de graffiti. Yo, ¿qué?
Sí, hay mucha gente que dice, hay clases de graffiti, pero siempre desde que yo era niño me encantaba la arte. O sea, me encantaba el arte, la música me encantaba, o sea, desde que yo era niño. O sea, yo tengo memorias desde que yo andaba en el carro, atrás, cuando manejaban mi familia. O sea, yo con el cinto, o sea, imaginándome que la estoy tocando como una guitarra. O sea, con el cinto. Yo hasta... Tengo una imagen en la mente ahorita. Pero la arte, o sea, eso desde que yo era niño me encantaba. Y mucha ayuda de la familia era que me puso en ese camino. Y mi hermano, mira, yo te lo puedo decir. Uh-huh. Mi papá, que se llama Humberto uh-huh. Serrano, él montaba toros en México cuando era joven. Y de eso, pues, todas las imágenes que miraba, en una manera yo creo que eso está chido. O sea, salir en las noticias, porque él salía en las noticias. Y yo creo desde eso salió mi amor para hacer algo por más de lo normal, ¿sí? Y luego con mi hermana, ella andaba en muchas bandas de tejano y siempre tenía música, era DJ, andaba en bandas y de ahí salió la música que yo siempre andaba tocando. ¿En todo serio? El tiempo, sí. Y luego, pues mi mamá, desde que yo era niño, me ponía como en comerciales, como, o sea, cosas muchas, muy, muy de películas y cosas así. Me puso en clases de director, en clases de animation, o sea, clases de stop motion, clases de arte, y siempre andaba alrededor de todo eso.
¿Entonces también hice esos comerciales de niño?
Pero nunca salieron las comerciales, pero sí hay, o sea, no sé dónde quedaron los comerciales.
Lo que ellos se lo perdieron.
¿Y cuál fue el instrumento base?
Con lo que empecé, sí. Cuando yo tenía 4 años, y andábamos llegando de Monterrey, México, porque siempre viajábamos a Monterrey, y una Navidad, mi papá, o sea, obvio, sí sabía lo que estaba haciendo, nos dice, hey, voy a ir adentro de la casa para ver si hay alguien que robó algo, a ver si todo está bien. Era puro pedo. Era porque era Navidad y regresamos y iba a poner los regalos.
Claro, claro.
Y pues llegamos y...
Iba a checar si llegó Santa Claus.
Sí, iba a checar si andaba. Sí, ya. Pero ya, obvio. Ya. Y pues yo entré cuando tenía 4 años y ellos sabían que me encantaba la música. Uh-huh. Y era algo que siempre me he encantado. So, cuando entré a la casa había unas baterías de niño y de ahí empecé a los 4 años. Y tengo una foto cuando tenía 4 años tocándola y era como lo más básico, era como un cymbal, el bass drum y un snare, creo. Pero lo que pasó, yo me caí en la batería y la quebré.
Oh, wow.
Y era como 2 meses después que las agarré y cada día las tocaba. Para mi familia estaban felices porque ya no estaba haciendo ruido, pero para mí. Y luego, después de eso, pues salió, pasaron muchos años de tener un instrumento en la casa. Pero de repente, un día mi hermana agarró baterías cuando yo tenía como 10 años o 9, no me recuerdo. Uh-huh. Pero baterías verdaderas. Y porque ella tocaba en bandas y también hacía DJ, y pues de ahí. Cuando se iba de la casa, pues yo aprovechaba de tocar.
O sea, fue la batería.
El primer instrumento era la batería.
¿Y de ahí brincaste
a la guitarra cuando tenía 14, porque quería... Había una chica en la escuela que me gustaba y pues de repente...
¿No se puede decir nombre?
Gabriela se llamaba. Pero la verdad, por ella empezó mucho de la música.
Sí. Y fue tu musa.
Sí.
¿Ira?
Yo creo que ella no sabe eso. O sea, no creo, pero si un día escucha esto, pues ya. Pero no,
ya que salga, se lo mandamos.
Pero lo que era el primer año de high school. Uh-huh. Yo me recuerdo, pues la quería, ¿verdad? Me gustaba mucho. Y ella le gustaba una banda que se llamaba Arctic Monkeys. Pero esta vez no toqué música en mucho tiempo. O sea, yo siempre tenía eso cuando era, o sea, niño. O sea, siempre tocaba un tiempo. Y era, te digo la verdad, hablando de las baterías que las quebré, mi mamá me regaló una guitarra cuando yo tenía como 8 años.
Uh-huh.
Y empecé a tocar y mi mamá se sentó en la guitarra y lo quebró.
Ah.
O sea, yo tenía esa suerte de cada vez que agarraba algún instrumento se quebraba hasta que tenía 14 años.
Uh-huh.
Que era cuando empecé a tocar otra vez las baterías, era puro pedo. Uh-huh. O sea, yo le dije a la niña que uh-huh. me gustaba, oh, yo toco baterías, pero yo tenía años de no tocar baterías. Y me dijo, oh, deberías aprender esta canción. Y yo dije, ok, pues me gustaba, ¿verdad?
Así, ok, yeah.
Sí, ok, yeah. Y luego, estaba chido porque me hizo un CD. O sea, she burnt me uh-huh. a CD.
Uh-huh.
And I was like, oh, shit, right?
Ajá, todavía... ¿Eres en eso? ¿Todavía estás en esa época? ¿Alcanzaste sí, sí. esa época?
Sí.
Es que se veía sí. chiquillo.
Pero no, pero yo creo que...
Es que la máscara es nueva.
No, pero yo creo que la verdad era porque ella quería hacer algo afuera de lo normal. O sea, no nomás... O sea, yo porque teníamos like YouTube y Spotify y todo eso, pero yo creo que ella quería hacer algo más como... No, yo quiero que te recuerdes de esto. Y por eso me hizo el CD. Y estaba muy lindo, o sea, escribió todas las canciones de ese álbum. Uh-huh. Yeah. Me dijo, escucha la canción I Bet You Look Good on the Dance Floor de Arctic Monkeys. Y dije, ok, fuck, right. Y luego, pues, escuché y era como una canción loca, o sea, like, muy, mucho técnica uh-huh. en la batería. Uh-huh. Y yo pensé, fuck, right. Pero me gustaba, eso obvio, por una semana, cada día después de la escuela, pues, me empezaba a tocarla. Y pues la aprendí en una semana y se la mandé y check it out. Y pues digo, oh my God, y de ahí empezó. Y hace unos meses después dije, oh, pues si aprendí tan fácil esto, yo siempre he querido tocar la guitarra. So, se puede hacer y de ahí empecé. Y fui a una tienda que antes ya no existe, ya no existe, pero se llamaba Hermes. Cuando uh-huh. entré, la problema es que mi muñeco... de la mano, no la puedo voltear, la izquierda.
So, okay.
So, yo escribo con la derecha y yo debo tocar con la derecha, pero porque nací con esto,
uh-huh.
me hizo utilizar la guitarra zurda.
Zurda.
So, aprendí zurda. Pero yo cuando llegué, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Toda la vida yo quería aprender, pero la tocaba raro. No me di cuenta, la puedo voltear, hasta que vi Jimi Hendrix, ¿verdad?
Uh-huh.
Y luego dije, pues déjame tocar una guitarra zurda.
Zurda.
Uh-huh. Y pues llegué a Hermes y nomás había una guitarra zurda.
Y era...
O sea, entre millones de guitarras normales o derechas, había una zurda. Y pues fui y dije, ok, esa me gusta. Y había un, que ahora es un amigo muy bueno mío, que se llama Dominic uh-huh. Wagner. Él era el que me introdujo a la guitarra. Y era muy linda es muy lindo, me encanta ese su personalidad porque él me hizo ser más emocionado para aprender la música. Yo me recuerdo cuando yo llegué, andaba con mi mamá y con un primo y quién sabe quién, no me recuerdo. Y me dice, ¿qué te gustaría? Y me dice, do you have a left-handed guitar? Una guitarra zurda. Y me dijo, sí, nomás tenemos una. Y pues me senté. Y él andaba enfrente de mí y me dijo, te voy a enseñar una cuerda. Y pues me la enseñó y pues era una E chord, E minor chord. Y pues desde ahí me dijo, all right, así la haces y lo haces así, y pum, la toqué y desde ahí empezó todo.
Desde ahí salió Orpheus, empezó a salir Orpheus.
Y luego después de eso, no la agarré ese día. Y esta historia está más loca. Que es un poco más personal, pero... You know, whatever. Que esa guitarra, la primera guitarra que agarré, yo tenía una hermana que nació antes que yo nací. Uh-huh. Pero falleció. Paz, descanso. Pero lo que está loco es que ella falleció hace mucho tiempo. o sea, mucho, mucho tiempo. Y a mí me gustaba mucho Jimi Hendrix. Uh-huh. Y lo que está raro es que mi hermana también tiene el mismo cumpleaños de Jimi Hendrix. So me sacó de onda, and I was like, oh, weird, right? Y en toda mi familia tienen cumpleaños en el tercero, o sea, de un mes, por ejemplo, ¿verdad? Como julio 3, ¿verdad? Uh-huh. Y mi hermana es el noviembre, o sea, otro día, ¿verdad? Y yo soy el único, o sea, ella es el 28 y yo también soy del 28. O sea, uh-huh. Pero todos los demás de mi familia son del mismo uh-huh. número, o sea, del 3, de un mes. Y mi hermana que falleció y yo somos los únicos del 28. O sea, anyway, estaba loco porque el día, yo no sabía de esa hermana. O sea, yo no sabía de esa hermana hasta que después de que agarré, que toqué. Como yo aprendí de esa hermana a los 16, yo empecé a los 14. Pero el primer día que toqué la guitarra y que lo agarré era un Black Friday, en uh-huh. 2014. Y era en el cumpleaños de ella, el 28. Y wow. I was like, wow, qué raro. O sea, qué raro que el día, que el cumpleaños de mi hermana, que yo no sabía de hasta después, era el primer día que empecé mi journey de música, de el camino de la música.
Esos números que juegan en nuestra sí. vida, ¿no?
Sí. Uh-huh. O sea, eso me sacó mucho de onda. Claro. O sea, me sacó, o sea, como que, o sea, un día pasó mi mamá y andaba viendo una entrevista, oh, el cumpleaños de Jimi Hendrix y todo eso, y mi mamá me dijo, oh, ese es el mismo cumpleaños de tu hermana. Wow. And I was like, what? Y luego pues le puse los números, I'm like, wow, la primera guitarra que agarré, o sea, el primer día, porque yo me recuerdo, cuando llegué yo a la casa con la guitarra, o sea, es cuando yo sabía, ya, esto es algo muy diferente a lo que he hecho antes.
Y no, fue lo que te... Ya,
la pasión que creció en el corazón, desde ese día.
Va, y luego, de ahí de la guitarra, escribes, obviamente, tu primer canción o tus primeras canciones, ¿cuándo sale...? Primer música, ya ahora sí, porque bueno, tengo un cassette. Oh, ¿cuándo fue así de Lord
Ok, ¿no? Yo a los 14 empecé a tocar música y luego, 5 meses, yo fui al talent show de la escuela. O sea, 5 meses aprendiendo la guitarra y nunca se me va a olvidar porque la primera vez que toqué una canción, que era la canción Lightning Bolt por un artista que se llama Jake Bugg. Que la primera canción que toqué, la canción uh-huh. originalmente son 3 minutos. Uh-huh. Yo la toqué en 1 minuto por los nervios, o sea, la toqué muy rápida. Pero la gente le gustó mucho. O sea, sí se escuchaba bien, pero para mí, obvio, yo andaba nervioso y la toqué muy recio. O sea, 1:30, ¿verdad? Rápido. Pero, uh-huh. sí, muy, o sea, doblo, ya. Yeah. y mucha gente. O sea, porque había judges, o sea, uh-huh. los que dicen.
Jueces.
Oh, y me dice uno, ¿cuántos meses o cuánto tiempo has tocado? Y le dije, 5 meses. Y digo, wow, 5 meses has tocado y ya tienes eso, ya puedes tocar así. Y dije, sí. Y pues de ahí, pues no sé, me dio una energía como que, ay, vamos
a ver. De aquí vamos bien, sí. Vamos bien.
Y luego, pues después, o sea, luego, tenía un amigo que se llamaba Christian que tocaba las baterías. Uh-huh. Y le dije, yo tengo unas baterías en la casa, vamos a hacer una banda. Y pues yo me recuerdo, o sea, literalmente, o sea, freshman year, o sea, la mitad de freshman year a sophomore year, o sea, cada día después, o no cada día, pero muchas veces, o sea, mínimo 3 veces a la semana, 3 días a la semana, llegábamos a la casa y tocábamos, o sea, 6 horas, o sea, literalmente nomás él y yo. Y de repente, pues ya, y dijo, ya no quiero tocar, y había otro que se llamaba Evan Domínguez, y luego había otro que se llamaba Sebastian Ortega. Y ahí empezamos una banda que se llamaba Caducey, y luego Three Eyes, y luego Sebastian se salió de la banda, y luego se metió otro que se llamaba Chris, se me olvidó el nombre, el apellido, pero de ahí empezó una banda que se llamaba Three Eyes, y yo empecé con una banda que se llamaba Three Eyes, y era nomás tres, uh-huh. O sea, yo tocaba la guitarra, cantaba, y había alguien que tocaba el bajo y una de las baterías, pero esa banda era muy como Led Zeppelin,
okay.
O sea, muy classic rock. Y en ese tiempo no tenía ese aprendimiento de la música como que toco ahora.
Claro.
O sea, era muy como que, oh, esto está chido, vamos a hacer algo así. Y de ahí empezó como a los 17. Y el primer show que tuve en la vida, que era de mi música, era mi cumpleaños en el 2018, el julio 28 de 2018. 18, wow. Cuando cumplí 28, en White Swan,
en Houston. En White Swan, sí. ¿Cuántas bandas no han tocado por ahí, sí, verdad? Uh-huh. Y actualmente, o sea, tú haces toda la música, pero tienes miembros.
O sea, ¿cuántas personas? Cuando eran Three Eyes, sí tenían miembros.
Ok.
Después pasó la pandemia, pasaron 2 años.
¿Paramos todos?
Sí, uh-huh. Paró toda la vida, o sea, a mí paró todo. Uh-huh. Y pues la banda se quebró.
Uh-huh.
Y en ese tiempo pensé, pues me encanta la música, quiero hacer algo, no nomás quiero limitarme a estar en una banda, yo puedo hacerlo yo solo. Y pues en la casa empecé como a los, yo creo que a los 20, 21, a los 21 era cuando agarré la idea de Orpheus, a los 20 empecé a hacer música yo solo. Y todo el COVID es cuando empecé. No era, yo creo que el 2022 era cuando dije, okay, ya me voy a hacer algo.
Claro.
Y es cuando me puse la máscara, agarré todas las ideas de ese Orpheus y ya empecé.
Empezas ahí.
Son los 22.
Obviamente, tocas tú solo, de repente te acompañas,
o sea, música. O sea, cuando yo hago la música, lo que escuchas en Spotify, sí, en YouTube, es nomás
totalmente
soy yo.
Totalmente tú.
Ya, totalmente todo. Yo, ya. De repente sí hay unas canciones, como por ejemplo una que se llama Vampire, que nuestro amigo Uli Bass toca en esa canción.
Okay.
Y un amigo que se llama Luis toca las baterías. Okay. Pero esa era como un jam. Okay. Tengo unas canciones que van a salir en el futuro, que también Uli toca el bajo. Y mi amigo D.B. Howard toca las baterías.
Que siempre te acompañan mucho de,
sí,
de,
sí,
de,
sí,
de
las baterías,
la batería,
sí,
de él. Sí. Y en ocasiones, sí, hemos visto ahí el Bass, que está contigo. Eso me parece genial, porque realmente digo, hay muchas limitantes en las bandas, de repente, que es un compromiso que no todos pueden cumplir,
sí, sí.
O sea, a mí me ha tocado verte acompañado tú solo. Realmente es, ¿qué es lo que ves, lo que viene para el Orpheus en este 2025?
Bueno, para empezar, mañana, que es hoy, que es
hoy, es sábado 18.
El 18. Bueno, el 19. Hay un amigo, bueno, ya es amigo mío, pero es un hombre que se llama Eli Fisher, que de repente el año pasado me dijo, me gusta mucho tu música, quiero hacer una película de ti.
Wow.
Y mañana van a hacer en, no sé, creo que en White Swan, creo, pero van a hacer un preview. Wow. O sea, de mitad la película de un concierto que hice en Tropidelia. Y es como un concert film.
Okay.
Pero lo que está chido es que eso, empezar el año con un preview de una película que es de mí, que se llama Heart of a Bull, el corazón de un toro. Y mañana es el primer día que lo van a hacer, el preview.
Va.
O sea, el screening.
Empieza con eso.
Sí.
O sea,
en el futuro, él va a enseñarlo todo completo.
Vas
empezando. Pero está chido. O sea, claro, así, claro. Así,
no, ¿sabes? Mira, ahorita que estoy tocando ese tema, porque yo he visto mucho talento local alrededor, pues ha agarrado tu imagen realmente, porque es muy enigmática. O sea, el Omar, he visto que ha hecho unos cuadros,
sí,
suyos. Realmente.
Sí. Lo tenía en Six Lagoon,
sí,
por,
o sea,
por un tiempo.
Que eso, a mí, volvemos. Siempre el apoyo entre nosros,
artista,
los locales,
artista,
tenemos que hacerlo, ¿no? Porque realmente es la única forma en la que nos puede darnos toda la exposición. Obviamente empiezas con este proyecto de que se va a hacer una película, música, obviamente está sacando constantemente, ya viene un álbum.
Sí, yo creo que
este 25
va a ser un, no, sí, en el 2025 se va a salir un álbum y un EP antes de eso.
Perfecto.
Sí. Yo creo que un EP antes y luego el álbum después.
¿Y dónde te podemos encontrar esa música que va a salir?
En todos lados.
¿Cómo?
O sea, Spotify, Apple Music, YouTube, todos lados, en lo que sea.
¿Cómo te pueden encontrar con el nombre de
Orpheus Von Doom? Yeah,
Orpheus Von Doom.
¿Y también en todas las redes sociales? ¿Igual así?
En todas las redes sociales.
¿Solo?
En Instagram. En las redes sociales es Orpheus. Orpheus Von Doom Official.
Ah, ok.
Sí. Oh. Uh-huh. Sí. Pues.
Dígame. Señor Roctor.
Esta noche ha sido muy rápida que nos tenemos que ir. Orpheus, ¿algo más que tengas que decir antes de irnos?
Les tengo una historia que les quería compartir, porque si un día esto explota en un lado, pues quiero que sepa que este güey, que yo existo.
Ok. Existimos,
compadre. Bueno, existimos. Ajá. Me da risa porque los días pasados, pues he hablado con una mujer, ¿verdad? Right? Que me gusta, ¿verdad? Y salió una conversación sobre el minuto que conocí como el... Oh, sorry. Que un día yo tengo un tío que se llama, bueno, lo conocen como Rambo. Él toca el bajo.
Ajá.
Hace unos años, como el 2017 o 2019, creo que el 2019, de repente me invita a un concierto de él, porque él tiene una banda. Pero él toca con música como Americana. O sea, algo más como rock and roll, you know, yeah, rock and roll.
Lleva a decir country.
Sí, pero más como rock and roll.
Ok.
Uh-huh. Y toca el bajo. Y lo que me gusta, o sea, también saludos para Rambo y para mi familia, ¿verdad? Pero uh-huh. para Rambo, él me ayudó mucho porque él me dio un amplificador.
Uh-huh.
El primer que todavía utilizo hasta este día, uh-huh. cuando toco en vivo. So, gracias. Espero
hacerlo inmortal.
Rambo. Sí, Rambo. Gracias, Rambo, por apoyar.
Sí, gracias. Para toda la familia también.
Así, no, sí, el claro, a toda la familia. Amigos, a la familia que lo fue guiando por ese camino.
Para la familia Bandung.
Sí, sí, para la familia Bandung. Pero Rambo me invitó una vez a un concierto de él. Y este concierto en ese tiempo, yo usaba bell bottoms, yo usaba así, like retro clothing y cosas así, like vintage, ¿verdad? Y yo tenía el pelo largo, parecía un hippie, ¿verdad? Cuando llego yo al venue o al bar, uh-huh. eran puros bikers, uh-huh. o sea, puro leather, o sea, todo, y no, como el minuto que llegué adentro, o sea, todos los ojos hacia
ti. Uh-huh.
Y lo que me da risa, o sea, pues obvio.
Era tu máscara.
Ya, ya mero me cagué ese pinche día porque le digo, oh, ¿dónde está mi tío? ¿Verdad? No lo encuentro. Y pues salgo, y había como 100, o sea, mucha gente adentro. Salgo uh-huh. de repente y lo encuentro. Y él me dice, me llama Rockstar. He goes, what's up, Rockstar? How you doing, right? Y empiezo a hablar con él. Hey, ¿cómo andas? Blah, blah. Empiezan a tocar. Y estaba chido el concierto. De repente, pues ya pararon, ¿verdad? Ya se acabó el show. Después llega un amigo de él que se llamaba Jaime. Y Jaime me dice, hey, how you doing? ¿Cómo te llamas? Blah, blah. Y le digo mi nombre, ¿verdad? Que no voy a decir mi nombre. Y me dice, está chido, ¿verdad? Y de repente me dice, you know Chris Perez? ¿Conoces a Chris Perez? I go, yeah. He goes, ¿el esposo de Selena? And he goes, sí. He goes, ¿quieres hablar con él? And I was like, yeah. Y me dijo, bueno, dame un segundo. He goes, es mi nephew, es mi...
Sobrino.
Sobrino. Uh-huh.
Y he goes, nah. O sea, yo pensaba que era puro pedo, ¿verdad? O sea, este güey nomás anda, o sea, un truco, ¿verdad? Pues me dice, agarra el teléfono, ¿verdad? Y luego, pues andando en el teléfono, hey, y contesta a alguien. Hey, what's up, man? How you doing? ¿Cómo andas? This and that. En inglés, ¿verdad? Dice, ¿cómo andas? Yo tengo aquí un niño que te quiere conocer, es un fan tuyo, bla, bla, o sea, lo que sea, ¿verdad? Oh, está chido, ¿verdad? Y me dice, ten, me pasa el teléfono. Y pues empieza a hablar, hey, what's up, how you doing? Hey, ¿cómo andas? Bueno, en inglés, ¿verdad? Y luego me dice, ¿cómo andas? Y empezamos a hablar, o sea, la conversación empieza sí, y sí, como... O sea,
te llevas el teléfono sí, ahí sí, a la esquina, a la mesa.
Sí, sí. Y hace como unos 10 minutos pasan, 15 minutos, pero todo el tiempo yo ando pensando, es puro pedo, ¿verdad? O sea, uh-huh. el que sea. Y de repente, no, está muy chido, man. Pero ya me necesito que ir porque ando en una boda. Y pues, pero me dio mucha, o sea, me gustó mucho hablar contigo y mucho conocerte, que te vaya bien. Y yo pensé, ah, bueno, a ti también, ¿verdad? Puro pedo. Yo estoy pensando, puro pedo, right? Uh-huh. Whatever. Yo, supuestamente era Chris Perez, el esposo de Selena. Y de repente, pues le digo, ah, gracias. Y se llamaba Jaime, el hombre. Y le digo, ya colgué el teléfono, se lo pagó, estaba muy chido. Me dice, ¿cómo estaba? ¿Te gustó? Es muy chido, ¿verdad? Y le digo, sí, sí, ¿verdad? O sea, todo el tiempo pensando, es bullshit, right? Uh-huh. Y ya le se doy el teléfono. Pues gracias, ¿verdad? Y pues de repente, pues llego a la casa, ¿verdad? Oh my God. Pensando todo el tiempo, es puro pedo. Y voy en Instagram, ¿y qué crees? Chris Perez andaba en una pinche boda. Uh-huh.
No pensé, wow. Así no le pedí su número.
Yeah, yeah. So hablé con Chris Perez.
Wow.
Tiempo en mi vida, como unos 10, 15 minutos.
Wow.
Bueno. Es que... sí. Pues sigan al señor Orpheus en sus redes sociales y nos vemos en el próximo episodio quiz.
Nos vemos y muchas gracias por venir. Y Orpheus, esperamos que nos vuelvas sí. con él, pues que sí, que regrese para que nos presente su
música.
Su música. Su,
o su máscara.
No. Su nuevo o CD. Su nuevo proyecto, bueno, su música.
Antes que se acabe, apenas saqué una canción que se llama Death, que es un estilo muy diferente que estoy tratando. Que yo me estoy tratando de limitar de usar tantos instrumentos en las grabaciones. So, esa canción nomás es bajo y guitarra. I mean, sorry, bajo y baterías, pero no se escucha como que es. O sea, se oye más grande que eso. So, va a haber muchas cosas este año. O sea, tengo muchas cosas.
Ya saben, estén pendientes de Rock Latino Alternativo Houston, también en todas las diferentes plataformas.
Nos vemos.
Nos vemos.